Amén. Supongamos que un hombre llamado Juan, le estamos predicando el Evangelio, y cuando sacamos el arsenal de la ley de Dios para confrontar el pecado, porque todo evangelista debe hablar de la ley de Dios cuando habla el Evangelio, esta persona saca la frase típica que todos sacan: yo no le he hecho mal a nadie. Y una y otra vez repite la frase. Pero supongamos que esta persona accede a ir a la iglesia y comienza a ir a la iglesia. Y estando un tiempo en la iglesia, él le hace un juramento a Dios o le promete a Dios por sus propias fuerzas y por su propia voluntad de que él le va a ser fuerte, de que él le va a ser fiel y que no va a fallar. Pero supongamos también que este hombre Juan, que supuestamente se ha convertido, que hace muchas obras por los hermanos, hace muchas obras para la gloria, para supuestamente la gloria de Dios, ayudando con dinero, ayudando con recursos, sirviendo. Pero en el fondo, lo que hay de base es el deseo de ser reconocido delante de todas las personas. La pregunta que les hago es: ¿será Juan creyente? ¿Será Juan un hombre justificado correctamente? ¿Estará siendo Juan una persona transformada? ¿O habrá entendido Juan qué significa ser un cristiano justificado por Dios? El problema de Juan es que Juan sigue confiando en su propia justicia. Juan sigue confiando en su propia capacidad, en su propia fuerza, en su propio talento, en su propio yo. Y sigue descansando en sí mismo, en vez de descansar en la gracia del Señor. ¿Será el ser humano capaz de justificarse a sí mismo ante Dios? ¿Cuál será la manera que Dios utiliza para justificarnos de nuestros pecados? ¿Y cómo Dios opera en nuestra vida? Pues quisiera responder estas preguntas a través de un texto donde se evidencia una persona muy parecida a Juan y una persona muy parecida a aquellos que no quieren ser como Juan. Y es el Lucas capítulo 18, verso del 9 al 14. Una parábola muy conocida por los creyentes. Lucas capítulo 18, verso del 9 al 14. Conocida como la parábola del fariseo y el publicano. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra del Señor: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracia porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. El tema que compartiremos hoy trata sobre el error de confiar en nuestra propia justicia. El error de confiar en nuestra propia justicia. Por eso le titulé al mensaje de hoy: no confíes en tu propia justicia. No hay traicionero más grande que el corazón del hombre. No hay traicionero más grande que nuestro propio corazón, porque nosotros llevamos un fariseo dentro. Si algo está dentro de nosotros, y bien grande, como un gigante, es el fariseo que llevamos dentro. Y hay tres preguntas que le hago al texto y quisiera desarrollarlas en el tema. ¿A quién va dirigida la parábola? Segundo, ¿a quién describe la parábola? Y tercero, ¿qué conclusiones da Jesús sobre esta parábola? Vamos a responder estas tres preguntas en este texto. ¿A quién va dirigida esta parábola? Dice el versículo 9: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Esta parábola está dirigida a las personas que confían en sí mismos como justos y menosprecian a los otros. A estos hombres los vemos en el principio del Evangelio de Lucas, los vemos en el discurso de Juan el Bautista. Si vamos al capítulo 3 de Lucas, Juan el Bautista, que lo describe Mateo específicamente refiriéndose a los fariseos y a los saduceos, aunque Lucas no los dice, pero sabemos de quién está hablando. Juan el Bautista dice, le decía a las multitudes que salían para ser bautizadas, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Específicamente estos fariseos que estaban alrededor del ministerio de Jesús, alrededor del Nuevo Testamento, eran personas que se caracterizaban porque se creían con el derecho de ser hijos de Dios por el simple hecho de ser descendientes de Abraham. Estas personas tenían características que los distinguían. Específicamente también vemos cómo ellos se enfocaban en las obras externas de la ley. Le preocupaba más lo que se veía que lo que realmente decía la ley y el corazón de la ley, que era el amor. Ellos le importaban más lo que se veía. Incluso adicionaban muchas leyes, muchas normas de la tradición a la ley de Dios, que hacían un peso sobre aquellos que realmente querían seguir a Dios. El ver un fariseo de estos a los cuales se le está hablando Jesús y Juan, era ver una persona que tenía o que imponía una carga en las personas, en la vida de las personas, para hacerles un peso que no los dejaba avanzar. Como comentaría John MacArthur, el fariseísmo sobresale en el Nuevo Testamento, no porque era algo inverosímil, fruto de la superstición extrema, sino porque representaba la más fácil y sutil manera de apartarse de la verdad bíblica. Los peligros encarnados en el fariseísmo pueden ser una tentación y lazo, incluso para el más devoto estudiante de las Escrituras. Porque el fariseísmo no comienza como había llegado a los tiempos de Jesús. Los fariseos surgen en un contexto donde había una necesidad muy grande de corregir a las personas porque se habían desviado moralmente de la verdad. Sin embargo, en los tiempos de Jesús, los fariseos habían corrompido su corazón. Habían llegado a exhibir las obras externas o exigir las obras externas de la ley, pero su corazón estaba muy distante de lo que realmente era el Evangelio y la verdad de Dios. El peligro de estos fariseos y de estas personas que confiaban en sí mismos como justos es que llegaban a un extremo, y el extremo era que menospreciaban a los demás. No les bastaba con verse hinchados dentro de sí mismos, sino que la hinchazón era tanta que cuando miraban a los demás, los menospreciaban. La palabra en el idioma original no está dando la idea de un menosprecio sencillo, sino de un menosprecio que llegaba al escarnio, al desprecio, al ridículo, a la burla. Quiere decir que estas personas a las que Jesús les está hablando son personas crueles de corazón. Personas que se importan más a sí mismos que a los que están a su lado. El menosprecio que nace del corazón del hombre no es más que la propia falta de entendimiento de la verdad. Como dice el proverbio en el capítulo 11, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. Y usted puede preguntarse, ¿cómo es posible que estos hombres, que eran los responsables de que se cumpliera la ley de Dios, o eran los responsables de velar porque otras personas hicieran las cosas bien, habían llegado a tal punto de no cumplir la ley de Dios? Habían llegado al punto de no entender la esencia de la ley de Dios, porque su corazón estaba vacío. Era como un metal que resuena. Era como algo que hacía bulla, pero en el fondo no hacía música. Jesús dijo a los fariseos, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¿Qué parecido vemos en estos fariseos y en estas personas que confiaban en sí mismos como justos, a muchos dentro de la iglesia hoy? Muchas personas dentro de la iglesia hoy tienen un alto conocimiento de la verdad. Han estudiado en seminarios o en círculos catedráticos, en los cuales han entendido gran parte de la doctrina de la Biblia, gran parte de la teología bíblica, pero que lejos están de amar a su hermano. Pero que lejos están de entender que su hermano debe tener una mayor estima. Estos fariseos se parecen mucho a personas que, para compensar sus errores cuando hacen algo mal, tratan de emparejarlo, aliviando sus conciencias con otras cosas buenas, pero dejan debajo de la alfombra todos estos errores y estos pecados que cometen a diario, sin arrepentirse, sin cambiar su posición ante esa verdad, tratando de ocultar su verdadera condición y su verdadero corazón ante la ley de Dios. ¿Qué parecido vemos en estos fariseos a muchos que dentro de la iglesia quieren aparentar una buena impresión delante de todos? Quieren ayudar, quieren hacer todo, pero con el objetivo principal y la motivación principal de ser vistos delante de los hombres, para que los hombres alaben. Quizás son personas que nunca fueron reconocidos y ahora en la iglesia encuentran un lugar donde servir, pero no sirven de corazón porque lo que quieren es que le digan, el hermano hace esto. ¿Qué parecido vemos en estos fariseos? Aquellos que por su propia fuerza llegan a la iglesia y quieren imponer una moralidad que aún ni ellos mismos pueden hacer. Una moralidad que está basada no en la gracia de Dios, sino en su propia fuerza, en su propia voluntad, en su propio deseo, porque ellos son los superhombres o las supermujeres. Estos fariseos no son muy diferentes a lo que cada uno de nosotros hoy puede ser, hermano. Porque en el fondo, todos tenemos parte del fariseísmo. En el fondo todos necesitamos ser reconocidos. En el fondo todos hemos sido de una manera u otra despreciados por alguien. Y tratamos de hacer muchas cosas a veces para que otros nos vean o nos reconozcan. ¿O seré yo la única persona que piensa de esta manera? En el fondo todos tenemos un poquito de orgullo que nos lleva a confiar en nuestras propias fuerzas. Y en el fondo nosotros tenemos un poquito de conocimiento que a veces cuando vemos a alguien que no cree en las doctrinas de la gracia como nosotros, lo subvaloramos, aún siendo cristiano. Para estas personas Jesús está diciendo esta parábola, porque en el fondo, hermano, nos queremos identificar con el publicano, pero muchas veces somos como este fariseo, orgullosos, arrogantes, prepotentes. Y vemos la segunda pregunta que le hago al texto. ¿A quién describe la parábola? Y la parábola está hablando de dos personas. Un fariseo y un publicano. Un fariseo y un publicano. Ellos tenían algo en común. Los dos iban al templo a orar. Parece que era un momento donde todo Israel o una gran parte de Israel iban al templo a orar y tenían la posibilidad de hacerlo. Y el templo no solamente se prestaba para presentar sacrificios y ofrendas, también servía para orar. Ambos parecen reconocer a Dios, al menos públicamente. Y ambos creen hablar con Dios, al menos públicamente. Pero realmente eran muy diferentes el uno del otro. El fariseo, el hombre encargado de que se cumpla la ley de Dios, está puesto en pie, según el texto, orando. Con las manos levantadas. No era una postura muy distorsionada a la verdad del momento. No estaba mal orar en pie con las manos levantadas. ¿Dónde estaba el problema? La motivación por la que lo estaba haciendo. Porque si estamos orando con las manos levantadas en el templo, como lo hacía un judío, en el lugar más cercano al lugar santísimo, donde somos vistos por todos, y todos están diciendo, oh, miren el hermano, qué espiritual. Yo creo que ahí sí es nuestro problema. Y yo creo que un problema mayor no está en eso, como en lo que dice este fariseo. Este fariseo oraba con las manos levantadas, diciendo, Dios, te doy gracia, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. El fariseo hacía más de lo que la ley mandaba. El fariseo estaba poniéndole una carga superior a la ley y lo estaba haciendo. Pero ¿cuál era el corazón del fariseo? Oraba a Dios externamente, pero oraba consigo mismo y para sí mismo. Era una oración egocéntrica, era una oración egoísta, era una oración para sí mismo. Pero Dios no escuchaba esa oración, hermano, porque era una oración basada en sus logros, en su prepotencia, Era una oración basada en lo que él podía hacer y subvalorando a otros. No soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, ni aún como este publicano, un hombre despreciado por los mismos judíos. Este es el tipo de persona que es como el que se está ahogando en el mar y se agarra del otro para no ahogarse, pero lo que está haciendo al mismo tiempo es hundiendo al otro. Es el tipo de persona que se autopercibe como una persona justa. Hoy estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo en el cual nos están diciendo, ¿cómo te autopercibes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ves? Así, hermanos, es un peligro. Porque si nosotros nos autopercibimos y nos sentimos como nos vemos, nosotros somos peores que este fariseo. Porque lo que estamos buscando en el corazón es gloria, honra. Y muy distante de darle la gloria a Dios y vivir para Él. Porque lo que queremos es para nosotros muchas cosas. O mire simplemente las motivaciones de su corazón y por qué toma decisiones en la vida. Y se va a dar cuenta que muchas de las decisiones que tomamos son basadas en deseos egoístas. ¿Pero estaría ausente de pecado este fariseo? Yo creo que no. Y vemos por el otro lado un publicano que era cobrador de impuestos en los tiempos de Jesús, como diríamos en mi país, un vendepatria. Creo que se entiende de esa manera. Una persona que vive en un país pero no rinde intereses al pueblo de ese país, sino al opresor que lo está gobernando. Era el hombre que cobraba impuestos a los judíos a favor del imperio romano que los tenía esclavizados. Un hombre que justamente había que mirarlo como un traidor. Sin embargo, la Biblia está hablando de este hombre positivamente. Y lo está contrastando totalmente a cómo era este fariseo. Porque dice que este hombre primero estaba lejos, al borde del lugar. Él no quería ser exhibido. Él sabía que no era digno de la presencia de Dios. Dice que este hombre no quería aún ni alzar los ojos al cielo. Cuando el fariseo está con las manos levantadas en el lugar más visible, este hombre está en un lugar, en una esquina, pero no tenía la moral, no tenía cara, no tenía vergüenza. La culpa le llenaba tanto que no podía levantar su cabeza. Este hombre se golpeaba el pecho. Este golpeo del pecho es un símbolo de luto. Porque este hombre se veía tan indigno que era como si hubiera muerto un familiar, era como si se hubiera muerto a sí mismo. Y este hombre decía una frase, Dios, sé propicio a mí, pecador. Cuando nosotros vamos al idioma original, el idioma original nos ofrece un detalle importante que el español no puede captar aquí en este texto. Y es que cuando él dice, Dios, sé propicio a mí, pecador, él está usando un artículo definido. O sea, si fuéramos a traducirlo literal, diríamos, sé propicio a mí, el pecador. ¿Y por qué es importante este artículo definido? Porque este artículo definido está enmarcando a este hombre en su oración como el pecador por excelencia. Este hombre se veía tal pecador, se veía tan inmundo delante de Dios, que él decía, no me importa, es como si no me importa lo que me rodea, no me importa si todos son pecadores o no, lo que me importa es que yo soy indigno delante de Dios. Señor, yo soy tan pecador, mi corazón está tan corrompido que sin tu providencia, sin tu provisión, sin tu misericordia, yo no soy digno ni de levantar mis ojos. Este hombre se veía tal y como Dios nos manda a vernos en su palabra. Dios, sé propicio a mí, el pecador. A veces estamos orando y decimos, Padre, si hemos pecado. Padre, hemos pecado. Porque aún pudiendo hacer el bien y no lo hacemos, somos considerados como pecadores. Y si nos paramos frente a la ley de Dios y nos exhibimos frente a la ley de Dios, nos damos cuenta de que incumplimos cada uno de los mandamientos de una manera u otra. Porque es imposible que un hombre pecador pueda cumplir una ley tan santa y tan poderosa como la ley de Dios y como la cumplió nuestro Señor Jesucristo, hermano. Este hombre sabía quién era. Este hombre sabía lo que Dios había puesto en él, porque era el Espíritu de Dios obrando en su vida y en su arrepentimiento para decirle, Padre, qué pecador soy. ¿Cómo te ves en este día? Como este fariseo exaltado en el corazón, o como este publicano que viene delante de Dios y sabe que ha pecado, sabe que es indigno, sabe que merece juicio, pero está pidiendo por misericordia, está pidiendo por ayuda del Señor, está pidiendo por un día más. Amados hermanos, Dios nos está enseñando con esta parábola que la justicia propia no camina delante de Dios. Todos aquellos que nos vemos justos delante de Dios es por la obra de Cristo solamente. Cuando Jesús está diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús le está diciendo a las personas que tenemos que ser o que somos aquellos del reino de los cielos tan pobres como el miserable más miserable que puede existir. Hay dos palabras para pobres en el griego. Una está dando la idea de alguien que tiene una necesidad económica como se vive en otros países, que al menos comes un pedacito de pan. Pero hay otra, que es la que se está usando en la bienaventuranza de Mateo capítulo 5, que es la absoluta pobreza. Y Jesús está diciendo que esas personas que son así, que se ven de esa manera, con esa absoluta pobreza de espíritu, no físico, sino de espíritu, son los del reino de los cielos. Y aquí lo estamos viendo en la vida de este publicano. Pero después dice, bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación. Y este llanto es un llanto tan fuerte como si hubiéramos perdido un familiar. Pero es un llanto por nuestro pecado. Es un llanto que nos lleva a gemir por nuestro pecado y vernos realmente como somos. Y ver realmente nuestro interior, nuestras motivaciones. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Por qué decimos creer en Cristo? ¿Qué esperamos de Cristo y su verdad? David, después de haber pecado con Betsabé, dice estas palabras en el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Deberíamos entender que cada pecador que reconoce su condición tiene una oportunidad delante de Dios. Este es un acto de una perfecta y una correcta comprensión de lo que significa el Evangelio en el corazón del hombre. Este es un acto de una perfecta comprensión de lo que significa tener a Dios como Padre. Amados, en esta mañana debemos entender que este contraste que Jesús está diciendo en esta parábola es para darnos la idea de que aquellos que confían en su propia justicia están cometiendo el error más grave de su vida. El confiar en nuestra propia justicia nos lleva a la perdición. Nos lleva al deterioro, nos lleva al fracaso, nos lleva a la decepción. Pero cuando confiamos en la obra de Dios, pero cuando descansamos en la misericordia del Señor, pero cuando venimos delante de Dios sabiendo aún que hemos hecho cosas buenas, pero son por la obra del Señor en nuestra vida. No hay nada en nosotros que pueda impresionar a Dios. No hay nada en nosotros que pueda ganar el favor de Dios porque somos polvo. ¿Qué conclusiones da Jesús en esta parábola? ¿Cómo termina esta parábola? En el versículo 14, Jesús dice, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Ser justificado en este contexto, es un término legal, un término en el cual legalmente este hombre quedó libre de culpa. El juez autorizó la libertad de este hombre. Y Jesús está dando a entender por el texto de que legalmente nadie le puede acusar. Nadie puede levantar su dedo contra él. Porque aún siendo un publicano, visto mal por la sociedad, fue perdonado por Jesús. Hermano, ¿cuántos de nosotros en la vida hemos sido personas del mundo, del vulgo, personas que han manchado su vida sin ser cristianos? Y cuando Cristo viene y nuevas criaturas son, el mundo tiene que bajar su dedo, no nos puede acusar, porque nosotros estamos confiados, convencidos y seguros de que el perdón de Dios y la justificación de Dios nos hizo nueva criatura y nos declaró legalmente libres, legalmente hijos de Dios. Legalmente, como aquellos herederos de la verdad del Señor. Este hombre fue declarado justo delante de Dios. ¿Qué hizo el publicano que fuera justificado? ¿Hizo algo? Quizás el publicano estuviera entendiendo lo que dice Romanos capítulo 4, versos del 4 al 5. Pero el que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Qué tan lejos ha quedado la rebelión de este publicano? ¿Qué tan lejos quedó a los ojos de Dios? Bueno, el Salmo 103 dice en el versículo 12, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. No se puede tocar el oriente del occidente, no se pueden dar la mano. Siempre que vayas a un lado, te despegas del otro. Así fueron quitadas nuestras rebeliones, así fueron quitadas las rebeliones de este publicano. El que se enaltece termina loco y comiendo hierba como Nabucodonosor. El que se enaltece termina siendo expulsado del reino de Dios como Satanás. El que se enaltece termina muy lejos de la mirada de Dios. El que se enaltece termina avergonzado, ridiculizado por el Dios Todopoderoso que humilla al altivo. Pero el que se humilla será exaltado. Gloria a Dios por el pueblo de Dios, que ha encontrado en la humildad de su maestro, como leíamos ahorita, aquel que siendo Dios, usted ha pensado y ha meditado lo que implica que Jesús siendo Dios, el Hijo de Dios siendo Dios, haya hecho hombre, haya tomado nuestra naturaleza. Qué humillación para un Dios hacer esto, por amor a nosotros. Se humilló por nosotros, y no solo se humilló y se hizo hombre, sino que vino a la tierra y vivió como esclavo, es lo que dice el idioma original, la palabra siervo, como esclavo. Y fue a la muerte más vergonzosa y más cruel de su momento. Fue llevado al desprecio más grande que puede usted imaginarse en el contexto de Jesús. Pero ese que se humilló, el Señor le dio un nombre y lo exaltó sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y nosotros que estamos hoy aquí adorando a ese que se humilló, que está exaltado sobre todo nombre, qué gozo podemos experimentar aquellos que conocemos la verdad del Evangelio, aquellos que conocemos a ese Jesús que se humilló. Esta parábola nos enseña mucho sobre nuestra justificación. Nos enseña mucho sobre nuestra vida de piedad. Nos enseña mucho sobre nuestro trato con Dios. Por ejemplo, nada de lo bueno que creamos hacer nos justifica ante Dios. Escuche bien esto, porque a veces ese fariseo se levanta en nuestro corazón y pensamos que estamos haciendo algo bueno, y a veces vemos que estamos haciendo lo que otros no hacen. Eso no cuenta para nuestra justificación, ni para ganar el favor de Dios. Como dice el texto, siervo inútiles, estás haciendo lo que tienes que hacer. Y puede que al compararnos con otros, como este fariseo, veamos a otros que no saben lo que nosotros sabemos, que no pueden hacer lo que nosotros podemos hacer. Y podemos compararnos, y muchas veces nos vemos más justos que ellos porque nos estamos comparando con lo que realmente no está bien, pero nuestra comparación es con Jesús, hermano. Si te comparas con Hitler, qué buena gente eres. Pero si te comparas con Cristo, qué desastre somos. Qué miserables somos. Qué pecadores somos. Amados, el Evangelio tiene que llegar a las fibras más profundas de nuestro corazón y llegar a las gavetas más cerradas de nuestro corazón. Esas gavetas que no le abrimos a nadie. Donde guardamos nuestros secretos. Donde guardamos nuestros traumas. Donde guardamos las intrigas que arrastramos por años y años y años. Y después a los 50 años un psicólogo dice, él tenía guardado. Hermanos, Dios sabe eso. No le ocultes eso a Dios. Dios te conoce más a ti que tú mismo, a ti mismo. Abre tu corazón a Dios. Entrégale eso que está adentro. Dile al Señor, sí, Padre, soy un pecador. Bájate de ese pedestal en el cual te has parado. Porque todos nos paramos en un pedestal algún día en nuestra vida. ¿O soy yo el único que me paro en eso? Amados, el Evangelio tiene que llegar ahí, a ese lugar donde somos expuestos, desnudados delante de la ley de Dios, y nos ve ahí cara a cara y nos dice cuál pecadores somos, porque tenemos que venir a Dios en arrepentimiento. Dios no busca personas que sean justas. Él vino a llamar a pecadores. Él vino a llamar a lo débil, a lo menospreciado de este mundo. Él vino a llamar a aquellos que no pueden. Pero si puedes venir a Dios, no vengas, porque no vas a encontrarlo. Pero si no puedes, si ves que eres incapaz, que eres indefenso, que eres alguien impotente, que eres alguien que sabe que se cae y se vuelve a levantar, y se cae y se vuelve a levantar, y que sabe que solo no puede venir, ven a Él, porque estás en el camino correcto. Porque eres como ese publicano que sabe que ha fallado, que sabe que se ha equivocado, pero sabe que su Dios es un Dios de amor, de misericordia, que su misericordia es nueva cada mañana y que tiene una oportunidad para que nos arrepintamos ahora mismo de nuestros pecados. ¿Has pecado? ¿Te ves como este publicano que ha pecado y que sabe que ha pecado? Tienes oportunidad de arrepentirte ahora y de recibir el perdón de Dios. ¡Qué gozo, hermano! Porque nuestra conciencia nos acusa, pero nos acusa para que nos arrepintamos y vengamos y recibamos de Dios el gozo del perdón. Nuestro Dios no es como nosotros, hermano. Cuando Dios olvida nuestro pecado, lo olvida. Cuando Dios perdona nuestro pecado, lo perdona. Por eso, aquellos que tienen justicia propia, ¿qué pueden impresionar? ¿Qué pueden decirle a Dios? Sí, Señor, hice esto. Si abrimos la lista de nuestros defectos, ¿cuántos defectos hay? Si Dios nos calificara por lo que hacemos, ¿cuán desaprobados estaremos? No hay condición humana tan despreciable para que la gracia de Dios no le abrace. No hay pecador tan grande, no hay pecado tan grande que no pueda ser abrazado por la gracia del Señor. Nosotros le ponemos nombre a los pecados y estatura a los pecados. Dios lo ve todo como pecado, pero cualquier pecado será borrado por el Señor. El hombre solo puede ver a Dios para ser justificado. Y esa conclusión nos debería llevar a pensar en un texto de la Biblia que dice que el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Y ahí es donde uno se pregunta, ¿cómo es posible que Dios, es el Proverbios 17, versículo 15, ¿cómo es posible que el que justifica al impío y el que condena al justo son abominación a Jehová y nosotros siendo impíos, Dios nos justifica? ¿Saben por qué es posible? Porque Dios se proveyó de un justo, de alguien que no pecó para salvar nuestra vida. En ninguna religión del mundo nos vamos a encontrar a un Dios hecho hombre viniendo a la tierra a morir por pecadores y Él nunca había pecado. Él fue el justo que murió por los injustos. Como dice 2 Corintios capítulo 5 verso 21, al que no conoció pecado, por nosotros los hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Como dice 1 de Pedro capítulo 3 verso 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Como dice Romanos capítulo 3, verso 21 y 26, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Todos tenemos un fariseo dentro que debe ser expuesto ante la ley y la gracia de Dios. Esta ley nos humilla, esta ley nos descubre, esta ley nos dice quiénes somos realmente. Y cuando nos vemos en esta ley, expuestos a esa verdad, y vemos lo sucio que está nuestro corazón, solamente por la gracia venimos a Dios, por la obra que hizo Cristo en la cruz por nosotros, y ver por fe que ese sacrificio bastó para que todos nuestros pecados fueran perdonados, pasados, presentes y futuros. Hermano, yo creo que eso debería saltarnos del lugar, del asiento donde estamos, y estar aplaudiendo y gritando toda la vida. No les estoy diciendo que lo hagan, es una metáfora. Pero yo creo que la fe se expresa. Eso nos da para salir de este lugar gritando, o cantando, o alabando a Dios, o hablándole a todo el mundo de lo que Dios hizo en nuestra vida. Porque no hay gozo más grande en esta vida que experimentar la obra del perdón de Dios por nuestros pecados. Nuestra conciencia duerme tranquila. Y usted puede ser alguien que no conoce al Señor y estar sentado en la iglesia. Y puede ser de aquellos que cuando la ley le está confrontando, como me pasó en esta semana predicándole a una persona, empecé a hablarle de la ley y a tantearlo, ¿no? Y la frase típica, yo no le hago mal a nadie. Yo decía, ah, tú no le haces mal a nadie y a Dios le has hecho mal. No, no, a Dios. Y empecé ahí, por ahí, para ahí, por aquí. Al final le empecé a sacar una pequeña listica de mandamientos nada más. No calificó en uno, porque la ley nos descubre a todos. Al final, el creernos que no le hacemos mal a nadie, no nos excluye de haber pecado contra Dios y contra el mismo hombre, porque no es no hacerle mal a nadie, es hacer todo lo que tenga que hacer por el hombre, y lo hacemos. Entonces, hermano, si usted no es cristiano y usted en algún momento ha sido confrontado por la ley de Dios, arrepiéntase. Hoy es día de reconocer a Jesús. Hoy es día de ver esa cruz y entender que en esa cruz Jesús estaba muriendo por los pecados y apropia para ti esa muerte. Porque ahí verás la gloria del Señor. Ahí verás lo que es el perdón de tus pecados. Ahí verás lo que es un Dios abrazar a un hijo. Ahí verás lo que es un hombre muriendo en una cruz y Dios ahí, pero al mismo tiempo salvando tu alma. Y viéndote ahí, en ese lugar, con Él, y viendo que el castigo que venía sobre ti, vino sobre Él, es ahí viendo gozo de que alguien murió por tus pecados y entender de que esa muerte es personal, de que fue sobre ti, de que tu nombre estaba puesto en ese momento, de que Él estaba pensando en ti en ese momento. Y ver de que ese Cristo murió por tus pecados, transforma tu alma y transforma tu vida. Quizás eres cristiano, y has confiado un poco en tu justicia, has confiado un poco en tus obras, porque has servido a Dios, porque has logrado un conocimiento que otros no han logrado, porque has logrado ciertas cosas, eso no te hace nada. Sigue siendo el mismo publicano, pecador, perdonado por Dios. Y que si algo tenemos es porque su gracia lo permitió. No hay mérito alguno. La justificación, hermano, se trata de gracia. Pura gracia. Y la gracia que nos exhibe a nosotros como pecadores. Porque si nosotros hablamos de gracia, nos estamos diciendo a nosotros culpables. Cuando la gracia es manifestada y es expuesta, la gracia es la expresión de Dios para perdonar a aquellos que son culpables. Pero nos está haciendo culpables a nosotros. Lo que está brindando un favor a nosotros. Y nos está brindando una oportunidad a nosotros. Pero el que dice, yo amo la gracia o yo estoy aquí por gracia, se está diciendo pecador. Por eso es imposible que un cristiano no reconozca su pecado. Porque es que eres pecador. Es que soy pecador. Quiero terminar este mensaje dando una exhortación final. Porque el problema más grande que tiene la persona que confía en sí mismo es que conscientemente o inconscientemente lo que está haciendo es despreciando la obra de Cristo. La mayor ofensa que hacemos nosotros, cuando nosotros confiamos en nuestra propia justicia, es a Dios mismo. Porque estamos tirando por tierra ese sacrificio perfecto y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Es como si estuviéramos diciendo, no me hace falta el sacrificio y la justicia de Cristo porque yo soy justo. Fíjense cuánto daño nos hace. Es justificarnos y confiar en nuestra propia justicia. te hablo a ti, quien has confiado en tu propia justicia y has despreciado la obra de Cristo, para que corras a Él, para que te arrepientas de tus pecados. Te hablo a ti, quien necesitas verte en el espejo de la ley de Dios, para que corras por fe a Cristo, para ser justificado. Te hablo a ti, quien necesitas de la gracia de Dios, no solo para salvación, sino también para santificación. Te hablo a ti, quien necesitas arrepentirte de tus pecados, porque necesitas la justicia de Cristo a tu favor. Te hablo a ti, quien has confiado en la obra de Cristo y has encontrado la libertad de la humillación y la humildad en el poder del Evangelio, para que te goces de todo corazón en esto. Te hablo a ti, Hijo de Dios, para que a partir de hoy descanses en los méritos de Cristo, de una vez y para siempre, y confíes en que Él es suficiente. Me despido con las palabras de Spurgeon. Oh, amados hermanos, entreguen sus corazones a Dios. No se vuelvan autosuficientes. La autosuficiencia es la red de Satanás, que utiliza para cazar a los hombres como pobres peces insensatos y los destruye. No sean autosuficientes. Considérense nada, pues no son nada. Y vivan con la ayuda de Dios. La forma de crecer fuertes en Cristo es volviéndose débiles en ustedes. Dios no derrama ningún poder en el corazón del hombre hasta que no se haya vaciado de ese corazón todo el poder del hombre. Vivan entonces cada día una vida de dependencia de la gracia de Dios. No te constituyas tú mismo como si fueras un caballero independiente. No inicies tus propias actividades como si tú pudieras hacer todas las cosas por ti mismo. Pero vive siempre confiando en Dios. Tú tienes tanta necesidad de confiar en Él ahora como lo has tenido siempre. Pues fíjate bien, aunque tú hubieras sido condenado sin Cristo al principio, tú serás condenado sin Cristo ahora, a menos que Él todavía te guarde, pues. Lo leo de nuevo, esta parte, porque es importante. Dice: fíjate bien, aunque tú hubieras sido condenado sin Cristo al principio, tú serás condenado sin Cristo ahora, a menos que Él todavía te guarde, pues tú tienes una naturaleza tan depravada ahora como la tenías antes. Así que el Señor nos guardó para llegar, nos guarda para seguir y nos guarda para terminar. Oramos un momento. Padre, si viéramos una vez más el Evangelio en nuestro corazón, si viéramos una vez más esta obra de Jesús, caeríamos arrepentidos de nuestros pecados en el nombre de Jesús. En esta hora, Padre, venimos a ti en arrepentimiento, con un corazón lleno de verdad, pero de verdad por ser confrontados ante la ley de Dios, un corazón que necesita el consuelo y la gracia, necesita el amor que tú nos das en Cristo Jesús. Señor, abrázanos, llénanos de tu presencia, llénanos de ese amor, y que podamos salir de este lugar con un gozo tan grande, porque nuestros pecados han sido perdonados. Que podamos salir de este lugar con un gozo tan grande, porque ya no tenemos que competir con nadie, Señor. Tu justicia está puesta a nuestra cuenta. Nuestros pecados, Señor, son tan visibles ante ti. Perdona, Señor, todas estas veces que venimos a arrepentirnos y no vemos aún tantos pecados que hay en nosotros, Señor. Señor, mata a este fariseo que está dentro de nosotros, este fariseo que nos separa de Cristo. Mátalo, Señor, extínguelo, Señor. Y que tu gracia nos abrace. Señor, revela a Cristo a aquellos que no te conocen en esta hora y habla a sus corazones, Padre, para que ellos puedan caminar y encontrar el gozo y la dicha de tener la vida eterna y de tener la comunión con Cristo y de vivir en esta vida tan gloriosa, Señor, que es la vida del Evangelio. Padre, habla a nuestros corazones. Y si alguien está escuchando este mensaje, Padre, por internet, te rogamos que ahí lo visites y le toques en el nombre de Jesús.